Egunon Javi, hoy es nuestra última cita con el abogado. En este espacio de la noche experta, ¿cuántas dudas y consejos nos ha dado José Montero Murillo? Recordamos, el abogado de cabecera de la noche despierta, socio de Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales. Para información, www.bilbao-abogados.com o a través del Facebook, facebook.com/Montero Abogados. José Montero, egunon.
Hola, muy buenos días, Begoña. ¿Qué tal estás?
Pues encantada de hablar contigo. Hoy nos despedimos, pero va a ser un simple hasta luego y deseando buenas vacaciones también a nuestros oyentes. Si te parece, José, empezamos por una consulta de una oyente de este espacio que quiere saber qué es lo que tiene que hacer para separarse de su marido. ¿Dónde tendría que ir? Si le va a suponer mucho dinero. Dice, no tenemos nada en común, ni inmuebles, ni hijos, solo nos une el papel de la iglesia. Y añade, cuando él no paga algo, multas, por ejemplo, me embarga la cuenta. ¿Qué puedo hacer para separarme? ¿Necesito meterme en abogados?
Pues igual que le contesté por privado a esta oyente, tenemos que decir que sí, evidentemente, al día de hoy, tal y como está la ley, para poder instar una separación o un divorcio, necesariamente debe haber postulación, que se llama, es decir, necesitamos acudir al juzgado con un abogado y un procurador que nos represente para poder hacerlo. Entonces, la respuesta es que sí, necesitará, aunque sea de mutuo acuerdo, aunque no sea contencioso, necesitará un abogado y un procurador para llevarlo a cabo. En cuanto a que cuando le embargan algo, también se lo embargan ella, claro, es normal. Entiendo que tendrán régimen económico matrimonial de gananciales, con lo cual de esas cuentas comunes directamente les embargan y claro, también le repercute a ella, aunque ya no tenga relación con esa persona, incluso aunque ya no vivan juntos. En cuanto al coste que le puede suponer instar una separación o un divorcio, varía en función de si es un divorcio de mutuo acuerdo en el que los cónyuges llegan ya más o menos acordado o se puede hablar con ellos para llegar a un acuerdo y hacer un convenio regulador que después necesariamente tiene que pasar por el juzgado, pero que va muchísimo más rápido. Alguna vez hemos comentado aquí que en cuestión de mes y medio, dos meses, podemos tener la sentencia de divorcio si es de mutuo acuerdo, y será más largo y complicado y por ende también costoso si es contencioso y se larga mucho en el tiempo, hay que hacer muchas actuaciones y demás. Pero vamos, que no, siendo de mutuo acuerdo, no tiene por qué suponer un gasto demasiado excesivo.
Estos son los casos menos conflictivos y los menos, ¿no?
Hay de todo. La gente también empieza ya por fin a entender que si una de las
es
dos partes... Si quieren divorciarse, no le va a quedar más remedio que al final se acabará divorciando. Y es que obligadamente, necesariamente se ven obligados a llegar a un acuerdo. Entonces, mejor llegar a un acuerdo entre las partes, aunque sea asistido por un mismo letrado las dos partes, el marido y la mujer, no hay ningún problema, antes que tenga que decidirlo un tribunal, porque una vez que entramos en un tribunal, claro, las decisiones ya dependen del juez, que está informado por las partes de lo que está pasando, pero al final el que toma la decisión es una persona externa a la pareja y al final hay que cumplir igualmente, con lo cual yo siempre insto a mis clientes a que intenten en la medida de lo posible llegar a un buen acuerdo con la pareja para poder dividir los bienes y acordar las pensiones alimenticias y compensatorias en caso de que las haya y no alargar demasiado el proceso, porque además también es un proceso que si es contencioso resulta bastante duro, ¿no?, para las partes en algunas circunstancias.
Así evitamos malos ratos, perder el tiempo, gastar mucho dinero y al final vivir más tranquilos, cuando uno se tiene que hacer la idea, ¿no?
Es conveniente indicar también que en caso de que se tenga más o menos de acuerdo las dos partes que se quieren divorciar, los dos pueden acudir a un mismo letrado, quien puede instar ese divorcio, y con lo cual le va a salir bastante más barato que si cada uno acude a un abogado distinto y tienen que pagar cada uno sus correspondientes minutas. No hay ningún problema por representar a los dos a la vez, siempre y cuando estén de acuerdo o podamos limar un poquito, hacer un poco de mediación para limar esas diferencias y poder llegar entre todos a un buen acuerdo.
Pues es un buen consejo. Esperemos que quien esté en esta situación, desgraciadamente, pues tenga en cuenta tu consejo, José. Pero hay más, porque hoy queremos hablar también de el moving escolar, uno de esos grandes problemas, una grave dificultad que tenemos además los adultos para detectar esas agresiones que puede estar padeciendo un adolescente, un menor, por parte de sus compañeros. Acaba el curso escolar, por eso queremos también acercarnos a este tema. A menudo este fenómeno, como decía, pasa desapercibido o es mal interpretado. ¿Qué se puede hacer?
Sí, aunque ya comentamos esto al inicio de curso, recuerdo que en septiembre, dada la avalancha de situaciones que están ocurriendo a este respecto y la avalancha de casos que estamos teniendo con referencia al acoso escolar, queríamos dar un par de pinceladas antes de acabar para todas aquellas familias que estén o piensen que sus hijos pueden estar en esa situación o hayan tenido conocimiento de que se han producido agresiones o malos tratos a nivel horizontal de otros menores hacia su hijo o a nivel vertical desde profesores a sus hijos y demás, que no lo dejen en el cajón, porque estamos viendo que hay una gran afluencia de temas de acoso escolar, muchos de ellos invisibles todavía, y que cuando salen a la luz que ya es psicológicamente para los menores muy tarde y es conveniente actuar en una primera instancia. Desde dos posiciones, porque se nos dan los casos del típico acoso escolar, por llamarlo de una manera sencilla, que en el que los menores están siendo maltratados de manera circunstancial o continuada por otros menores, ¿no? Pues que los apartan, los discriminan, los golpean, los insultan, etcétera, la escuela no hace absolutamente nada por evitar esta situación, diciendo muchas veces que no es consciente, que son cosas de críos, que no han visto absolutamente nada, porque se lo esconden, porque no quieren problemas. Eso hay que sacarlo a la luz, porque hay que proteger a los menores. Y desde el otro punto de vista, que también curiosamente estamos teniendo caso de algunos colegios, concretamente aquí en Vizcaya, de algunas ikastolas, en este caso concreto, en el que defendemos a las personas que son víctimas del sistema, porque al contrario que otros colegios no utilizan ni hacen ninguna sanción, hay otros centros que a la mínima que ha habido cualquier problema o un malentendido entre los menores les aplican unas medidas correctoras que son las más fuertes del decreto que regula esta situación y a lo mejor algo que deberían, según el decreto, porque esto ya no es como antes que más o menos se pone un castigo, sino que hay un decreto que establece qué sanciones, bajo qué circunstancias deben aplicarse. En algunas situaciones, como digo, debiendo aplicar quizá un castigo de 2 horas, de hacer un trabajo para reflexionar, pues los han tenido 15 días recluidos durante el recreo, durante la hora del comedor, los han expulsado 10 días lectivos de clase y una serie de circunstancias que no aparecen en el decreto. Entonces llegan los padres al despacho diciendo: oiga, yo sé que mi hijo ha actuado mal, debería haber solucionado este problema hablando, quizá ha tenido un malentendido con este otro menor. Y fíjese lo que está pasando, ¿no? Le han expulsado 10 días, lleva 15 días encerrado, no ha podido ir no sé cuántas excursiones, lo han puesto en manos de fiscalía, de fiscalía de menores. Esto es un caso real que yo tengo encima de la mesa y que es un acoso escolar inverso, porque es que la propia ikastola, en este caso es una ikastola, está aplicando unas medidas de manera exacerbada para la situación que se ha dado, que luego después se nos ha venido dando la razón de los diferentes procesos que ha ocurrido, en el que no debían haber actuado de esta manera. Entonces, volviendo al caso típico de acoso escolar, en caso de que los padres detecten pues un cambio en el comportamiento del niño, que no duerme bien por las noches, que se muestra agresivo cuando ha sido un chaval que nunca lo ha sido, que no quiere hacer deporte porque tiene miedo,
que no quiere ir a clase de repente.
Que de repente no quiere ir a clase. Entonces, algo ahí, alguna alarma debería saltarnos y averiguar, primero hablar con el menor, a ver qué es lo que le está pasando y si realmente se encuentra en una situación de acoso escolar o tenemos la sospecha de que puede estar en una situación de acoso escolar, acudir inmediatamente a asesoramiento para poder ser representados ante Inspección de Educación, ante el Departamento de Educación de la comunidad autónoma que corresponda, en este caso la del Gobierno Vasco, y poder instar las vías administrativas o jurisdiccionales pertinentes. Hay algunos casos en Madrid que han sentado ya una serie de decisiones jurisprudenciales que establecen que después de haber intentado solucionar el caso de manera administrativa, los padres han ido en contra del colegio porque se han hecho un poquito los locos, ¿no? De aquella manera, que pensando que no, diciendo que no pasaba nada, que no eran conscientes, y al final la justicia les ha condenado, además de tener que rectificar y pedir disculpas a la familia, a multas de 32.000, 35.000 euros por este tema, con lo cual podemos estar hablando, los oyentes oyentes pueden pensar, jo, es que al final pues son castigos de clase y demás, o bueno, son cosas que han pasado toda la vida. No, son temas graves que en la mayoría de los casos, si no se toma a tiempo, estamos viendo junto con psicólogos y psiquiatras que cuesta mucho recuperar psicológicamente a ese crío que ha sido víctima de acoso escolar de una manera continuada y que luego en su vida adulta va desarrollando una serie de comportamientos sociópatas, desgraciadamente, a consecuencia de la situación que ha vivido, ¿no?
Es difícil ser juez, ¿eh?, en un caso de estos.
Es difícil
ser juez. Por parte de las ikastolas y, sí, y de los abogados también.
Es difícil ser juez, pero lo primero que deben tener en mente los operadores jurídicos, y yo es lo que tengo en mente con todos estos casos, es que el menor está por encima de todo, la seguridad y la protección del menor está por encima de todo, y que tenemos que proteger a los menores de estas situaciones. Y en primera instancia debería ser la ikastola o el colegio quien los proteja, entendido como que debería adecuar las medidas. Si está siendo víctima de acoso, protegerlo, separarlo de esas personas que están produciendo ese acoso y incoar las sanciones inmediatas para que esta situación se deje de producir y poder en esta situación que el menor pueda desarrollar una vida normal. Pero en la mayor parte de los casos, desgraciadamente, nos encontramos con que no solo tenemos que lidiar contra los propios acosadores, sino que tenemos que lidiar contra las ikastolas y los colegios, y muchas veces contra Inspección de Educación, desgraciadamente, hasta que esto se normalice de una manera un poco más natural. Pero sobre todo, repetir, en caso de que sospechemos que nuestros hijos puedan estar en esta situación, acudir a ayuda, asesoramiento jurídico, porque realmente estamos asustados de la cantidad de casos que están saliendo a la luz y que están llegando a nuestro despacho en este sentido, ¿verdad?
Demasiadas agresiones. Bueno, pues con esto nos vamos a quedar. José Montero, ha sido un placer esta temporada tenerte con nosotros. Que pases un buen verano y tranquilo si es posible.
Para mí también, que pases muy buen verano y a todos los oyentes también que lo disfruten.
Gracias, igualmente.
Gracias, hasta luego.